días, muy buenos días a toda la audiencia.
A ver, usted desde Contrataciones sostiene que el puente de Chacoí no puede avanzar sin una adenda. ¿Cómo es eso, director?
No es así, Javier. No es que no se pueda avanzar con la obra, ni se debe parar la obra ahora. La noticia del diario ABC lo que dice es que en caso de que se modifique el proyecto del puente, primero debe acordarse la modificación por escrito en la agenda y después esa modificación puede ser implementada. El avanzar o no avanzar en la obra depende si esa modificación ya debe ser implementada ahora o más adelante, ¿verdad? Lo que no se puede hacer es primero construir algo distinto a lo originalmente previsto en el pliego y después firmar una adenda diciendo modificamos eso que habíamos licitado porque nos pareció mejor técnicamente o la razón que sea, ¿verdad? Es simplemente una cuestión de tiempos. En concreto, Javier, la obra del puente hoy día está llevada adelante, no tiene ningún tipo de irregularidad detectada por la Dirección de Contrataciones Públicas. En atención al aviso mediático que dieron funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y el mismo ministro, ¿verdad?, de que será necesario un cambio en algunos aspectos del proyecto, es que nosotros enviamos un pedido de informe al ministerio para que cuando exista ese cambio plasmado en una adenda sea inmediatamente comunicado a Contrataciones Públicas, que es lo que dice la ley que tiene que ser efectuado para eventualmente, y si existe necesidad, cambiar un proyecto licitado.
¿Por qué todos últimamente los proyectos se hacen con adenda, don Pablo?
A ver, los proyectos, las obras en general, Javier, tienen esa característica en nuestro país de que en la gran mayoría de los casos tienen adendas modificatorias. ¿Por qué? Y tendremos que analizar obra por obra, caso por caso, a ver si se debió a una mejor oportunidad de alteramos la obra para que tengan mayor usabilidad, mayor beneficio, etcétera, etcétera. Alteramos el proyecto licitado porque había sido que el proyecto tenía algún problema de posibilidades de implementación, alteramos el proyecto original porque lo que encontramos en el suelo, en el campo, no es viable en cuanto a continuidad de la obra, no permite la continuidad de la obra. Hay una cantidad muy importante de factores. ¿Cómo podemos hacer para disminuir esos cambios en las obras licitadas? Y tenemos varias herramientas que deben ser analizadas, pero por sobre todo la mayor precisión en los proyectos, ¿verdad? Y como muchas veces se habló a nivel de profesionales en la materia, responsabilizar a los proyectistas de que si el cambio del proyecto se debe a un error en el mismo, tienen que tener algún tipo de responsabilidad.
Lo que pasa es que la adenda encarece enormemente todo, don Pablo.
La adenda puede llegar a encarecer, pero no es que puede cambiarse el precio libremente en la adenda. La ley de contrataciones públicas permite aumentar hasta en un 20% el valor del contrato. Eso no significa que libremente las partes pueden decir lo que yo pensaba cobrarte 100 por construir, ahora te voy a cobrar 120. No, pueden ampliar el 20% de obras y por tanto 20% del precio. Sí, hay un riesgo mayor cuando se hacen ampliaciones de obras sin que exista competencia comercial que te regule ese aumento de los precios, ¿verdad? Pero de todos modos, el aumento del valor del pago de parte del Estado al contratista tiene que estar reflejado también en un aumento de lo construido en el caso de obras o de lo provisto en el caso de bienes o servicios. Si estamos hablando de aumento de precios solamente, la ley limita a esa posibilidad a la figura del reajuste, que se da en base a la aplicación de una fórmula matemática que está ahí en el contrato, que tiene en cuenta algunos componentes del costo del contrato específico. En materia de obras públicas, esos componentes normalmente son el costo de la mano de obra reflejado en el aumento del salario mínimo, el costo de combustible, el costo de algunos insumos como varilla, cemento y otros componentes clásicos de la obra.
En estos momentos, ¿en qué etapa se encuentra la construcción del puente de Chacoí?
No quiero mentir en cuanto a cronograma de ejecución de la obra y darte una respuesta imprecisa, Javier, pero la información que llevó llegó a nosotros por canales de medios de prensa solamente, es que el cambio del proyecto del puente guarda relación con la ubicación de los pilares que están en el río, ¿verdad? Porque la modificación apunta a dar una mejor navegabilidad a la parte de cargas que pasa ahí en ese tramo del río, ¿verdad? Entonces, todavía nos estaría afectando esa parte porque todavía no están posicionados los pilares que están sobre el río. Y lo que hicimos fue preguntar al Ministerio si ya está definida alguna modificación y si ya he suscrito alguna adenda al respecto. Si es que ya hay una modificación y si ya está suscrito una adenda, el Ministerio debe proceder a publicar esa adenda en el portal de contrataciones públicas para que pueda tener vigencia y para que eventualmente pueda ser ejecutada la obra con esas modificaciones introducidas.
Ya, se entiende correctamente. Por otro lado, ¿cómo avanzaron sobre, qué estudios tienen sobre esta empresa Engineering, don Pablo?
Nosotros tenemos la culminación del caso Pasarela en aproximadamente 7 días, Javier. Ya recibimos la información del Ministerio, eso está siendo procesado dentro de la Dirección de Contrataciones Públicas. Si hace falta algún tipo de información más, se pedirá, pero ya será algo muy puntual. Y en 7 días más o menos estaríamos emitiendo la resolución del caso Pasarela.
Ajá. También, o sea, antes sí. ¿No pueden decir qué elementos ya encontraron, don Pablo?
No queremos nunca dar, elementos previos para evitar caer en la figura del prejuzgamiento que podría poner en riesgo toda la tarea investigativa de la Dirección de Contrataciones.
Para darte nomás una idea, esta empresa Engineering es la que hizo esta pasarela, pero la vez pasada me encontré también que es la empresa que provee de unos servicios, de unas señalizaciones para el aeropuerto Silvio Pettirossi, por ejemplo.
Sí. Es uno de los elementos que siempre llamó la atención de la empresa, Javier, referido a la variedad
de cosas. Dentro de poco le va a proveer hielo al Estado.
Sí, es una de las características de esa empresa que llamó siempre la atención, la variedad de la provisión. Pero tenemos que aclarar que la variedad de la provisión no es un elemento prohibido en la ley. Lo que te pide la ley es que cada pliego contenga los requerimientos. Exactamente.
¿Y qué encontraron en todo este tiempo de las experiencias que tiene Engineering?
Recordemos que nosotros tenemos el análisis del caso puntual de la pasarela, independientemente de otros casos donde podría estar también la empresa como empresa investigada. Hoy día tenemos el caso de la pasarela. Ahí sí también tenemos que verificar la experiencia, porque cuando hacemos una investigación de ese tipo, comparamos lo que requería el pliego con lo que tiene la empresa y verificamos absolutamente todo, ¿verdad? En el caso de la pasarela, nosotros hacemos un análisis de concordancia entre lo que se licitó, lo que se ofertó, lo que se construyó y lo que se pagó, por sobre todas las cosas. Y recordemos que en el caso de la pasarela, lo que se licita es básicamente una descripción básica de las necesidades del Ministerio, y es el Ministerio de Obras Públicas el que debió aprobar el diseño final de lo que hoy día está ahí construido. Entonces, hay varios elementos de comparación que tenemos que hacer y verificar si realmente se cumplieron con todos los requerimientos de evaluación y de análisis de lo ofertado y de lo propuesto para construir.
Bien. ¿Sabes qué, don Pablo? Esta pasarela, que le llaman de la cultura, costó igual a un contrato que también tiene Engineering para construir, reparar, refaccionar e introducir mejoras en 272 instituciones educativas de todo el país. O sea, con esa plata de esa pasarela podríamos estar poniendo en mejores condiciones 500 o tal vez más de 500 centros educativos. Yo sé que usted no tiene la competencia para decidir sobre qué es prioridad de compra y qué no, pero cuando hablamos de montos, ¿no les llama la atención a ustedes como contrataciones públicas?
Es uno de los elementos investigados, Javier, el tema del monto. El tema del monto me refiero a, no es solamente el precio ofertado, sino el precio primero estimado por el Ministerio y sí también el precio ofertado. Y respecto a lo que estás mencionando, si bien es cierto que no es competencia, así como decís, de la DNCP, determinar qué invertir y en qué no invertir, te comento que al día de ayer tuvimos una reunión con autoridades del Ministerio de Hacienda respecto a la modificación de la Ley de Contrataciones Públicas, y uno de los aspectos a introducir en la Ley de Contrataciones Públicas es justamente la obligatoriedad del análisis previo de la conveniencia de la inversión por parte del Estado en ciertos proyectos. Hoy día no está incorporado eso al sistema de contrataciones públicas. Si una autoridad tiene presupuesto para llevar adelante una obra, la puede implementar. ¿Es necesario eso u otro tipo de obra? ¿Es necesaria la pasarela o es necesaria una escuela? ¿Es necesaria una escuela o es necesaria una unidad de salud familiar? Todo ese tipo de cuestiones van a ser incorporadas ahora a la Ley de Contrataciones Públicas para que entre el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Contrataciones Públicas haya una coordinación respecto a qué exigir a las instituciones públicas antes de lanzar un proyecto de construcción de alguna obra o de gestión en cualquier otro rubro.
Uh-huh. Don Pablo, ¿hay datos de cuánto ya se pagó por ese puente, por esa pasarela?
Sí, aproximadamente 70%, Javier.
Pero qué eficiente el Ministerio de Obras Públicas.
Y también forma parte del análisis del proceso de pago y lo pagado en materia, según el cronograma de obra.
Bien. Don Pablo, le agradecemos estos datos. Que tenga buen día.
Muchas gracias y muchas gracias por el espacio, Javier.
Hasta luego. Ahí estaba Pablo Seitz.